Anexo de teología bíblica, contradispensacionalismo. Una breve descripción del fin de los tiempos, centrándose en el reino milenial y el retorno de Cristo. Un distintivo clave del dispensacionalismo es su visión del fin de los tiempos, popularizada por Al Lindsey, de la agonía del gran planeta Tierra, y Tim LaHaye y Jerry Jenkins, de la serie de libros Dejados Atrás. El dispensacionalismo se aferra a una escatología premilenial y pretribulacional, o visión del fin de los tiempos. Sus adherentes afirman que la iglesia será arrebatada ante la gran tribulación, que luego será seguida por un reinado de 1000 años de Cristo en la tierra desde la ciudad terrenal de Jerusalén en el Medio Oriente. Obviamente, estas enseñanzas contradicen lo que hemos estado discutiendo a lo largo de este documento. Estas enseñanzas no corresponden a lo que el Nuevo Testamento enseña acerca del futuro de Jerusalén. Responderemos a varias de estas enseñanzas clave con la respuesta reformada, que creemos es lo que enseñan las Escrituras. El reino milenial. El reino milenial. Las personas religiosas durante los días de Jesús estaban buscando un rey terrenal. Al igual que los dispensacionalistas, pensaron erróneamente que el Mesías reinaría como rey en esta tierra. En esta tierra. Leemos en el Evangelio de Juan que después de alimentar a los 5000, cuando Jesús percibió que estaban a punto de venir y tomarlo por la fuerza para hacerlo rey, partió de nuevo al monte solo por sí mismo. Juan 6, versículo 15. Jesús testificó a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora, mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Tenga en cuenta que Jesús habla de su reino como una realidad presente. Ya mientras estuvo en la tierra, él era el rey de reyes y el rey del reino de Dios, el rey del reino de los cielos. Esta no era una realidad futura que tendría lugar más de 2000 años después en un milenio terrenal. En las Escrituras, el número 1000 es simbólico para un número muy grande o completo. Por ejemplo, Dios dice en Salmo 50, versículo 10, porque toda bestia del bosque es mía, y el ganado en mil colinas. Mil colinas. El apóstol Pedro dice, amados, no olvidéis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años es como un día. Segunda Pedro 3, versículo 8. El libro de Apocalipsis es literatura apocalíptica. No todo en el libro de Apocalipsis está destinado a ser interpretado literalmente. Por ejemplo, en Apocalipsis 14, versículo 1, el apóstol Juan escribió, entonces miré, y he aquí un cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sion. Y con él 144,000, teniendo el nombre de su padre escrito en sus frentes. Leemos la Biblia literalmente, pero eso no significa que ignoremos el uso de símbolos, metáforas e hipérbole o exageraciones. El cordero que Juan ve de pie en el monte de Sion es claramente el cordero de Dios, Jesucristo. El número 144,000 es 12 por 12 veces 1,000. Esto es simbólico para los santos en su número completo. El número 12 se usa con frecuencia en Apocalipsis para referirse a la iglesia. Combinando con el número 1,000, 1,000, vemos la totalidad de los elegidos de Dios. No creemos que exactamente y solo 144,000 santos estarán en el cielo, porque esto parecería contradecir la Escritura, que en otra parte se refiere a los elegidos como una gran multitud que nadie podría contar. Que nadie podría contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Apocalipsis 7, versículo 9. Así que Juan ve a Cristo, el Cordero de Dios, con todas sus ovejas en la montaña celestial. Además, aunque todos los cristianos pertenecen al Señor, no creemos que Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, significa que todos los cristianos tendrán un nombre literal tatuado en sus frentes. Esto también es presumiblemente simbólico, proporcionando un contraste entre los cristianos que pertenecen a Dios y los incrédulos que llevan la marca de la bestia, 666, o 666, Apocalipsis 13, versículos 15 al 18. El libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. Aquí hay otro ejemplo. Juan dice, el que venza, le haré columna, le haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá más. Y escribiré en él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él en mi nuevo nombre. Apocalipsis 3, versículo 12. Al igual que en Apocalipsis 21, vemos a Juan refiriéndose a la iglesia de Dios como la nueva Jerusalén, el nuevo Israel de Dios. Gálatas 6:16. Creemos que tendremos la marca de Dios escrita en nosotros en sentido figurado. Pero muy probablemente no literalmente tatuada en nosotros. Creemos que seremos un sentido figurado, en sentido figurado, pilares en el templo de Dios, la iglesia triunfante. Sin embargo, no nos suscribimos a una interpretación radical y absolutamente literal, que seremos pilares inanimados en el templo de Dios. Eso es absurdo, y de ninguna manera se enseña en ninguna otra parte de las Escrituras. Así que con esto en mente, consideremos los 1,000 años en Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, Juan dice: Entonces vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del pozo sin fondo y una gran cadena en la mano. Se aferró al dragón, esa serpiente de antaño que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y le puso un sello para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1,000 años. Pero después de estas cosas debe ser liberado por un tiempo. Juan dice que Satanás será atado por 1,000 años. Nota: el Dr. D. James Kennedy explicó una vez: lo primero que debe decirse sobre el milenio es que la Biblia nunca menciona tal cosa. La Biblia nunca menciona un milenio. ¿Por qué? Al escuchar a algunas personas hablar, pensarías que esto es el tema principal de la Biblia. ¿No es así? Pero no está ahí. No está ahí. Es importante para nosotros saber que la Biblia simplemente menciona el término de 1,000 años. Y la Biblia no dice nada en absoluto acerca de muchas de las cosas que la gente dirá que se refieren al milenio. El pastor de Coral Ridge Presbyterian Church en Fort Lauderdale, Florida. Continuamos. Creemos que la atadura de Satanás ya ha tenido lugar a través de la primera venida de Cristo y especialmente su muerte y resurrección. La atadura de Satanás ya ha tenido lugar a través de la primera venida de Cristo, especialmente su muerte y resurrección. Una frase clave en este pasaje es que Satanás no engañe más a las naciones. Antes del advenimiento de Cristo, el mundo estaba en esclavitud. Al engaño de Satanás, las naciones gentiles estaban espiritualmente muertas en delitos y pecados, desprovistas de la luz del Evangelio de Cristo. el único que es el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16, 1 Pedro 1:5. La primera venida de Jesús cambió todo eso. Leemos en Mateo 4, versículo 16, que Jesús citó de Isaías 9, versículo 2, declarando: el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio una gran luz, y sobre los que estaban sentados en la región y sombra de muerte ha amanecido luz. Jesús es la luz del mundo. Juan 8, 12. La crucifixión y resurrección de Cristo puso al mundo patas arriba o trastornan el mundo. Porque ahora el Evangelio salió a cada tribu, lengua, pueblo y nación. Las escrituras han sido traducidas a numerosos idiomas y el Evangelio se ha ofrecido libremente en todos los continentes y en todas las naciones, y ahora está presente incluso en Internet, la World Wide Web. Mientras que el hombre finito es incapaz de entender plenamente cuán cerca estamos del cumplimiento de esta promesa, Jesús prometió que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 11, Juan escribe: así que el gran dragón fue echado fuera, esa serpiente de la antigüedad, llamada el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado de la tierra, y sus ángeles fueron expulsados con él. Entonces oí una voz fuerte que decía en el cielo: ahora ha venido la salvación, y la fuerza, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, que los acusaron ante nuestro Dios día y noche, ha sido derribado. Y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. En Juan capítulo 12, versículo 31 al 33, Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el gobernante de este mundo, es decir, Satanás, será expulsado. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos los pueblos hacia mí. Esto dijo, significando: ¿por qué muerte moriría? Esto es de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, 31 al 33. El gobernante de este mundo, Satanás, será expulsado. Además, Pablo dice de Jesús: habiendo desarmado principados y potestades, hizo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, versículo 15. En términos relativos, Satanás está atado porque el Evangelio ha salvado y liberado espiritualmente a las naciones en Europa, Asia, África, Australia y las Américas. ¿Cuándo terminarán los 1000 años? Juan dice que después de estas cosas debe ser liberado por un tiempo. Es probable que justo antes de la segunda venida de Cristo, el mundo vuelva a estar bajo un gran engaño y que la iglesia de Cristo sea muy pequeña. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 9. En Lucas capítulo 18, versículo 8. 18, versículo 8, leemos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará realmente fe en la tierra? Justo antes de esta declaración, en Lucas capítulo 17, versículo 26 al 33, Jesús enseñó, ¿y cómo fue? En los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comieron, bebieron, se casaron con esposas, fueron dados en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como también lo fue en los días de Lot. Comieron, bebieron, compraron, vendieron, plantaron, construyeron. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que está en la azotea de la casa y sus bienes están en la casa, que no baje a quitárselos. Y del mismo modo, el que está en el campo, que no se vuelva atrás. Recuerda a la esposa de Lot. Quien busque salvar su vida, la perderá. Y quien pierda su vida, la preservará. Por lo tanto, es muy probable que la persecución de los cristianos empeore y la oscuridad espiritual sea mayor justo antes de la segunda venida de Cristo, ya que a Satanás se la permitirá una vez más engañar a las naciones por un tiempo. Apocalipsis 20, versículo 3. El pastor D. James Kennedy comentó una vez, creo que es interesante que en nuestros días tengamos un resurgimiento del pecado de la sodomía. Y esto podría hacernos prestar atención a que hoy es ciertamente como lo fue en los días de Lot. Dentro de un mundo pecaminoso, la iglesia es un pequeño remanente que Dios enviará a sus ángeles para liberar antes de que venga la destrucción. Así que esta es la imagen. Esta es la imagen, el tipo que Jesús describe para nosotros. Con respecto al reino milenario, creemos que Cristo ya es rey. Cristo ya es rey, gobernando y reinando sobre su reino. Jesús es rey. sentado en el monte santo de Dios de Sion. Salmo 2, 6 al 9. Jesús no solo será, sino que ya es el bendito y único potentado, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. 1 Timoteo 6, 15. Actualmente, Jesús es Señor de Señores y Rey de Reyes. Apocalipsis 17, 14. Es indignante que alguien enseñe que Cristo aún no es rey, o que su reino no comenzara hasta un reinado terrenal de 1000 años en el futuro. El Nuevo Testamento dice que Él es Señor y Rey. Esta, mis amigos y amigas, esta es una realidad presente. Los magos dijeron en el nacimiento de Jesús: ¿dónde está Él que ha nacido, Rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Mateo 2, 2. Él es el Rey de Israel. Mateo 27, 42. Jesús frecuentemente predicó sobre el reino de los cielos en Mateo y el reino de Dios en Marcos, Lucas y Juan. ¿Quién es el rey de este reino? Por supuesto, Jesucristo lo es. ¿Quiénes son los ciudadanos de este reino? La plenitud de los elegidos de Dios, de todos los siglos, son, incluidos los cristianos vivos hoy. Lucas 10, 9 al 11, Lucas 21, 31. En la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, los discípulos dijeron: bienaventurado el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Lucas 19, 38. Jesús fue el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. He aquí, tu Rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo 21, 5, Zacarías 9, 9. El apóstol Pablo dijo: porque él, es decir, Cristo el Rey, debe reinar hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. 1 Corintios 15, 25. El rapto. El rapto y la segunda venida de Cristo. Hermanos y hermanas, la Escritura no sabe nada de un rapto secreto de solo algunos cristianos. Pablo nos asegura que todos los creyentes cristianos serán resucitados con Cristo en el último día. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18. Pero no quiero que sean ignorantes, hermanos, acerca de los que se han quedado dormidos, no sea que se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá consigo a los que duermen en Jesús. Por esto os decimos, por la palabra del Señor, que nosotros que estamos vivos y permanecemos hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que están dormidos. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito. Con un grito, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y permanecemos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. Este es el verdadero rapto. Solo hay un rapto en el último día. La Escritura no sabe nada de los múltiples retornos de Cristo que algunos dispensacionalistas prevén. El escritor de Hebreos explica en Hebreos capítulo 12, versículo 25 al 29. Hebreos 12, versículo 25. Mirad que no rechaces al que habla. Porque si no escaparon los que rechazaran al que habló en la tierra, mucho más no escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que habla desde el cielo, cuya voz sacudió la tierra. Pero ahora él ha prometido diciendo, sin embargo, una vez más, sacudió no solo la tierra, sino también el cielo. Ahora bien, esto, sin embargo, una vez más, indica la eliminación de aquellas cosas que están siendo sacudidas. La eliminación. Como de las cosas que están hechas para que las cosas que no pueden ser sacudidas puedan permanecer. Por lo tanto, ya que estamos recibiendo un reino que no puede ser sacudido, tengamos gracia por la cual podemos servir a Dios aceptablemente con reverencia y temor piadoso, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Dios aquí nos enseña que hay un solo reino de Dios, un reino celestial que no puede ser sacudido. Parecería que cualquier futuro reino terrenal contradiría esta profecía del Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 12. Con respecto a este pasaje, Simón G. Kistemaker comenta, a través del profeta Ageo, Dios habló a los israelitas acerca del templo reconstruido y dijo, en poco tiempo, sacudiré una vez más los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Sacudiré a todas las naciones y vendrá lo deseado de todas las naciones. Y llenaré esta casa de gloria. Ageo 2, 6 al 7. El profeta predijo una sacudida de los cielos y la tierra. La tierra tembló cuando Jesús murió. Y cuando él resucitó. Mateo 27, 51, 28, versículo 2. Pero lo más importante es que la predicación del Evangelio y el derramamiento del Espíritu Santo sacudieran al mundo entero. Los cielos también experimentaran cambios. Las huestes angélicas cantan las alabanzas de Cristo. Apocalipsis 5, 12. Los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Lucas 15, 10. Ángeles son enviados para ministrar a las necesidades de los creyentes en la tierra. Hebreos 1, 14. Y los ángeles anhelan mirar el misterio de la salvación. Efesios 3, 10, 1 Pedro 1, 12. Es Cristo, por lo tanto, es Cristo quien está en el centro de esta agitación en la tierra y en el cielo. Él hará temblar el cielo y la tierra cuando aparezca por segunda vez. Mateo 24, 29 y 2 Pedro 3, 10. Además, el profeta Isaías prevé el fin de este mundo presente, cuando transmite lo que dice el Señor soberano: He aquí, crearé nuevos cielos y una nueva tierra. Las cosas anteriores no serán recordadas ni vendrán a la mente. Isaías 65, versículo 17. Ver también capítulo 66, versículo 22. Y por último, las únicas cosas que sobreviven a este mundo son aquellas que son inquebrantables e eternas. El reino de Jesucristo no puede ser sacudido. Así comenta Simón G. Kistemaker. El apóstol Pedro también profetizó el regreso de Cristo. Pedro no dice nada. Pedro no dice nada del rapto dispensacional o de un reinado milenario terrenal de Cristo desde Jerusalén. Él escribió en 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 al 13, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con un gran ruido. Los cielos pasarán con un gran ruido y los elementos se derretirán con ferviente calor. Tanto la tierra como las obras que hay en ella serán quemadas. Por lo tanto, puesto que todas estas cosas serán disueltas, ¿qué clase de personas debe ser en santa conducta y piedad, buscando y apresurando la venida del día de Dios, por lo cual los cielos se disolverán, estando en llamas, y los elementos se derretirán con ferviente calor? Sin embargo, nosotros, de acuerdo con su promesa, de acuerdo con la promesa de Dios, buscamos nuevos cielos y una nueva tierra en la que mora la justicia. Pedro dice que los cristianos deben buscar nuevos cielos y una nueva tierra. El día del Señor se refiere a la segunda venida de Cristo. En el Antiguo Testamento, cuando leemos sobre el día del Señor, puede referirse a la primera o la segunda venida de Cristo, ya que ambas venidas se combinaron en su punto de vista. Pero a la luz más plena del nuevo pacto, el Nuevo Testamento habla del día del Señor como la segunda venida de Cristo, que vendrá repentina e inesperadamente. Pedro enseña que todo el universo pasará en ese momento. Como enseña Juan, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21, versículo 1. A diferencia de los dispensacionalistas, Pedro no nos dice que busquemos un estado intermedio, como un reinado de 1000 años de Cristo en la tierra, o un rapto premilenial y pretribulacional. No, Pedro nos dice que busquemos cielos nuevos y una tierra nueva en la que habite la justicia, que es la Jerusalén de arriba, Gálatas 4:26. La Jerusalén celestial, Hebreos 12:22. La nueva Jerusalén, Apocalipsis 3:12 y 21:2. Esto es la ciudad de Dios. Al concluir este breve estudio del fin de los tiempos, consideremos algo más que el apóstol Juan dice acerca del regreso de Cristo. El mismo apóstol Juan que escribió Apocalipsis también escribió el Evangelio de Juan. Creemos que un estudio adicional de lo que el apóstol Juan nos dice acerca del regreso de Cristo en su Evangelio nos muestra que un reinado literal de 1000 años de Cristo en la tierra en el futuro es inconsistente con el resto de las enseñanzas del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, Juan no sabe nada de múltiples retornos de Cristo. Solo existe el ahora y el todavía no. El reino de Dios está ahora presente en la iglesia, pero solo se realizará plenamente en el último día. La iglesia militante se convertirá en el último día en la iglesia triunfante. Note las muchas referencias al último día por Juan. Juan capítulo 6, versículo 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Juan 11:24, Marta le dio a Jesús concerniente a su hermano Lázaro: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. En Juan 12:48, Jesús dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos y hermanas, Juan no dice nada de un rapto intermedio o un reinado milenario en la tierra. ¿Por qué no nos hablaría de esto en el Evangelio de Juan, si eso es a lo que se refería en Apocalipsis capítulo 20? Keith Matheson. El Dr. Keith Matheson es maestro en Ligonier Ministries y profesor de teología sistemática en Reformación Bible College en Florida. Y él nos recuerda que los textos más oscuros en las Escrituras deben interpretarse a la luz de textos más claros. Él escribe: los textos más claros de las Escrituras nos dicen varias cosas acerca de los últimos días. Número 1. Pablo enseña en 1 Corintios 15, versículo 22 al 24, que el fin sigue inmediatamente a la resurrección del pueblo de Cristo en su venida. Versículo 24, entonces viene el fin. Número 2, Jesús nos informa que esta resurrección ocurrirá en el último día. Juan 6:40. La resurrección ocurrirá en el último día. 3. Jesús también indica que la resurrección de su pueblo será simultánea con la resurrección de los impíos. Juan 5, 28-29, 2 Tesalonicenses 1:6-10, Daniel 12:2. Se acerca una hora, un punto en el tiempo, cuando todo se levantará. La resurrección de los justos y la resurrección de los impíos no están separadas por 1,000 años. Ambos ocurren en el último día. Número 4. Pablo dice que esta resurrección significa la derrota y destrucción del último enemigo, la muerte. 1 Corintios 15, 26 y 54, 55. 5. Juan enseña que la destrucción del último enemigo, la muerte, tiene lugar en el juicio del gran trono blanco, que sigue al milenio. Apocalipsis 20, versículo 11 al 14. La segunda venida de Jesús, el juicio del gran trono blanco, por lo tanto, no pueden ser separados por un periodo de tiempo de 1,000 años. Ambos ocurren en el último día, el día en que todos los hombres resucitan y la muerte es destruida. Y número 6. Pablo también nos informa que en este último día Cristo entrega el reino al Padre. Primera Corintios 15, 24. El día postrero no es el tiempo cuando Cristo recibe el reino, es cuando Él se lo entrega al Padre. Así que el reino mesiánico debe ser anterior al día postrero, cuando Cristo venga otra vez. Se podría decir mucho más sobre estos temas, pero basta decir que la comprensión reformada del fin de los tiempos tiene mucho más apoyo bíblico que puntos de vista alternativos. La visión dispensacional del fin de los tiempos está estrechamente ligada a la hermenéutica o lente inventada en el siglo XIX que han adoptado y a través de la cual interpretan la Biblia. Una comprensión adecuada de la enseñanza de las Escrituras sobre Israel y la Iglesia hace mucho para disipar cualquier noción de un futuro reinado literal de Cristo desde Jerusalén en el Medio Oriente, al igual que la enseñanza de Juan, Pablo, Pedro, Jesús, y el resto de los escritores del Nuevo Testamento. A aquellos creyentes cristianos que hasta ahora se han aferrado a una interpretación dispensacional de las Escrituras, les instamos a estudiar la palabra de Dios tal como está escrita, permitiendo que cada pasaje de las Escrituras sea interpretado por el resto de las Escrituras. Si usted es cristiano, entonces debe permitir que la revelación más reciente de Dios, el Nuevo Testamento, interprete las promesas del Antiguo Testamento con respecto a Israel, la tierra, la Jerusalén restaurada y el templo. Esperamos que esté de acuerdo en que Dios tiene el derecho de proporcionar una mayor claridad y comprensión del significado de lo que aún no estaba claro en el Antiguo Testamento. Ciertamente un cristiano no puede imponer el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por el contrario, el Antiguo Testamento proporciona el fundamento y el Nuevo Testamento nos ayuda a interpretarlo como Dios quiere. Bajo el antiguo pacto, la luz era tenue como la luz de la luna. Bajo el nuevo pacto vivimos en pleno sol del mediodía porque el sol de justicia se ha levantado y nos ha revelado su verdad completa y suficiente. Malaquías 4, versículo 2. Dios quiere que todos los verdaderos creyentes estén unidos en el un Señor y una fe. Efesios 4, versículo 5. Si bien esto no se realizará plenamente hasta el cielo, la voluntad de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, Cristo. Efesios 4, 13 al 15. Si nos sometemos solo a la palabra de Dios y estudiamos la palabra de Dios de día y de noche, podemos llegar a un entendimiento mutuo y creencia en la verdad. Hermanos, hermanas, el tema del fin de los tiempos debe ser manejado con humildad, sobriedad y cuidado. Porque las Escrituras no nos dan tantos detalles como nos gustaría, pero sabemos lo que necesitamos saber. Y es que Cristo vendrá otra vez. Que todos los verdaderos creyentes pasarán la eternidad en el cielo con Él. Y que este mundo está pasando. Sabemos que un minuto después de morir, estaremos con Cristo en el paraíso, porque estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. 2 Corintios 5, versículo 8. Cristo nos llama a estar redimiendo el tiempo, aprovechando nuestro breve tiempo en esta tierra para servirle a Él y a su reino, porque los días son malos. Efesios 5, 16 y Colosenses 4, 5. Amén.